por reunirse en un rato más con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Y hace rato te decía, y nadie me lo cree acá, pero lo vamos a tener que saludar y que nos diga hola para que los oyentes nos crean que de verdad está, como siempre, con la mejor predisposición del mundo, atendiendo a todas las radios y siempre dejándonos su análisis clarísimo, su gran profesionalismo, Atilio Borón. Gracias por atendernos. Atilio, muy buenos días. Radio Nacional de San Juan te saluda.
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va?
Bien,
buen
muy
día,
bien.
Atilio.
Nos preguntábamos recién, o hacíamos, pretendíamos hacer algún análisis, alguna lectura de lo que va a ser la reunión de Fernández con Biden en el día de hoy, en el marco de esta cumbre de las democracias a las que convoca Estados Unidos. Y nos interesaba conocer un poco cuál es tu visión sobre lo que, de qué se puede llegar a hablar ahí, más allá de lo que la agenda oficial indique, ¿no?
Bueno, ahí, básicamente Biden lo que le va a decir es, te estoy imaginando, ¿no? Porque vos sabés que esto, no hay nunca información muy fidedigna de eso. Biden va a estar ahí con su secretario de Estado, con su jefe encargado de América Latina del Consejo de Seguridad Nacional, con varios funcionarios de muy alto rango. Uh-huh. Nosotros vamos con Alberto, Santiago Cafiero, Gabriela Cerruti y Jorge Argüello. Uh-huh. Y supongo que va a haber una foto, al principio una cosa muy
protocolar,
muy protocolar, y después van a salir todos, por lo menos los acompañantes argentinos. Va a ser un diálogo a solas entre Biden y Fernández. Biden seguramente va a estar con Blinken, el secretario de Estado, o con Juan González, que es el encargado para América Latina, y ahí le va a decir, va a ser un diálogo bastante poco agradable, ya me lo estoy imaginando, diciéndole, bueno, primero déjense de joder y arreglen con el fondo bien, no te vengan más con ese tema, es poco lo que hemos podido hacer, ya les dimos mucho dinero, ¿qué más quieren? Hagan lo que tienen que hacer y punto. Primero, esto lo estoy imaginando,
claro.
A los oyentes que yo segundo le voy a decir, termínala de una vez con China tiene que salir de América Latina. Ustedes saben que China es nuestro rival estratégico, tenemos una situación muy grave, hay una situación de cuasi guerra con China y ustedes están ahí flirteando con China. La verdad que eso nos parece muy mal. Están intimando con nuestros enemigos, incluyendo la posibilidad de fabricar aviones o comprar equipamiento militar. Eso sería realmente un desaire muy grande y nosotros no estamos dispuestos a quedarnos de brazos cruzados ante eso, ¿no? Y en cuanto al BRICS y todo lo demás, olvídense de BRICS, seguramente le dirá, ya se lo he dicho a Lula, en el BRICS están todos nuestros más grandes enemigos, no entiendo cómo ustedes todavía siguen ahí, están Rusia y China, son los dos enemigos, miren los documentos, ¿verdad? Y en cuanto al litio, sí, necesitamos el litio, es muy muy importante, y esperamos que las empresas norteamericanas tengan el tratamiento que se merece y ahuyenten, por favor, a los chinos, que no los queremos ver en América Latina. Y, por supuesto, la tecnología 5G de los chinos es inaceptable para nosotros porque le daría un montón de datos, de big data, de los argentinos al gobierno comunista, autocrático, despótico de China. Y ¿qué otra cosa más? Probablemente necesitemos reforzar nuestra presencia militar en el sur argentino, porque las bases en la OTAN que tenemos ahí en Malvinas no son suficientes, y el paso bioceánico del Estrecho de Magallanes es una zona absolutamente estratégica. Los chinos están haciendo algo en Ushuaia, nosotros queremos estar también presentes ahí, así que facilite las cosas para que tengamos una base.
¿Y Alberto Fernández va a tener poco margen, decís vos, para oponerse a todo esto?
Sí, va a poder decir yes sir, of course, yes, I understand, eso lo va a poder decir, nada más. Te digo porque está la cosa engañosa de la foto protocolar en la cual se los ve, pero amabilísimo, ¿no? Estados Unidos tiene un manual ya que en donde todas estas cosas se hacen así, ¿no es cierto? O sea, no hay improvisación ninguna, esto es toda una cosa muy muy bien montada, perfeccionada durante décadas y décadas, ¿verdad? En las fotos somos todos amigos y después empieza el lenguaje muy muy duro. Yo tengo un testimonio de un expresidente, no puedo dar mayores detalles, que me habló, digamos, del cambio radical del clima en la reunión, desde el momento previo hasta el momento en que se quedaron solos, y la cosa fue poco menos que un insulto de arriba abajo. Wow. Así, sí. Bueno, está la realpolitik, ¿no? El resto es comprar la película de Hollywood. Biden es un abuelito amable, un abuelito encantador que va a ayudar a la Argentina. Sáquense esa idea de la cabeza, la gente, por favor, ¿no? Yo creo que eso es lo que va a pasar, y además creo que va en desmedro de la Argentina, porque nosotros con Estados Unidos es poco o nada lo que podemos hacer, aunque quisiéramos, ¿no? Es decir, Macri se desvivió por fortalecer los vínculos económicos con Estados Unidos, y díganme lo que logró. Lo único que logró fue que hicieran el mega préstamo del Fondo Monetario Internacional, que nos fundió, pero en términos de inversiones, de flujo comercial, de apertura de los Estados Unidos a las exportaciones argentinas, el único logro de Macri fue que pudieron hacer una exportación de 50.000 toneladas de limones de Tucumán a los Estados Unidos. Fue lo único. Claro que Tucumán produce entre 12 y 15 millones de toneladas anuales, es el mayor productor mundial de limones. Logramos venderle 50.000 una vez y gracias. Entonces digo, en China en cambio nos compra todo. Esa es la verdad.
¿Cuál es, Atilio, el horizonte de la Argentina, ¿no?, frente a estas condiciones tan tan complicadas, con esta este condicionamiento, ¿no?, del Fondo Monetario Internacional y todo lo que vos has mencionado? ¿Qué nos queda?
Mira, depende mucho si avanzamos en el proceso de integración latinoamericana, depende mucho cómo nos va con la CELAC, depende mucho de la audacia del gobierno para realmente desestimar las órdenes de Biden y simplemente avanzar con los BRICS y establecer un marco de negociaciones razonables con los chinos, que son los que tienen la guita en este momento, hablando en lenguaje muy coloquial, perdónenme un poco esa licencia, pero no hay ningún banco chino amenazado con bancarrota. Hay varios bancos norteamericanos amenazados con bancarrota. Estados Unidos tiene un estado, el estado federal está fundido, peor que el argentino, para que tengan una idea. O sea, la deuda pública del gobierno de los Estados Unidos equivale ya prácticamente a una vez y medio el Producto Bruto de Estados Unidos. Vos tenés que le van a dar dinero a la Argentina, si ya no saben qué hacer para mantener la situación interna con un mínimo de orden, porque hay ya analistas norteamericanos que hablan de los riesgos de una guerra civil en Estados Unidos. A ese punto han llegado. Esto es real, te digo, puedo citarte el nombre, el profesor Grossfogel de la Universidad de California, Berkeley, que hace tiempo viene advirtiendo, ojo, que esto termina en una guerra civil, esto termina en un enfrentamiento. Lo que vimos en el Capitolio es simplemente la primera escaramuza de un fenómeno mucho más difundido, que se va a difundir mucho más en los próximos años. Entonces, en ese contexto, Argentina está muy lejos, claro, les interesa por el litio fundamentalmente, y que no seamos aliados de China o de Rusia. La Argentina tiene que actuar de manera independiente, equidistante, hacer negocios con quien quiera negociar con nosotros, y si Estados Unidos se enoja, que se enoje. Y hay que tener agallas, ¿verdad?, para aguantar el cimbronazo. Y bueno, qué sé yo, ojalá que este gobierno las tenga, o el próximo gobierno las tenga. Como yo digo, en lo más refinado de mi análisis político, estamos en las manos de Dios. Pero claro, o sea, olvídense de mis títulos de Harvard y todo eso, estamos en las manos de Dios. Así que los que se acuerdan de rezar, que vayan. No sé,
recen por mí, dijo el Papa Francisco.
¿A dónde está la difunta Correa? Anda por allá, ¿no?
Bueno, le vamos a pedir a la difuntita.
Una promesita a la difunta, que se acuerde de este pobre país y que le dé ánimo a los gobernantes.
Atilio, la última por mi parte, ¿cuál es tu diagnóstico de lo que está pasando en Ucrania? Estas enormes cantidades de material bélico, ¿no?, que está recibiendo de la OTAN, de Estados Unidos. ¿Qué puede pasar con eso?
Ucrania es el campo de batalla que eligió Estados Unidos para vivir en una guerra contra Rusia. Uh-huh. Eso es la verdad de la cosa. No es mi opinión, hay montones de materiales que, por suerte, en la Internet, que es una realidad que tiene sus pros y sus contras, pero uno de los pros es que hay muchos materiales que de otra manera jamás uno hubiera accedido, ahora se pueden acceder. Esto, ¿verdad?, ha sido propuesto ya desde el año 1992, aparecen los documentos de un señor llamado Paul Wolfowitz, diciendo textualmente: no importa que ahora Rusia ya no sea más comunista, sigue siendo un obstáculo, sigue siendo un enemigo de Estados Unidos, y por lo tanto hay que hacer lo posible para lograr la partición de Rusia en numerosos estados independientes en ese inmenso territorio que tiene Rusia. Bueno, Rusia tiene una superficie territorial que es casi igual a la de toda Sudamérica, entonces evidentemente para ello un problema, y además documentos mucho más recientes del año 19, del año 20, en donde hablan de que, bueno, Rusia hay que de alguna manera provocarla para que responda militarmente, concretamente en Ucrania. Eso está en un documento que se llama Sobreextendiendo y Desbalanceando a Rusia, está en inglés, digo, pero lo pueden buscar en la web. Por suerte se ha filtrado una parte del documento, el resumen, el documento más amplio no, pero el resumen, que son como 20 páginas, está ahí, y es muy interesante porque en la parte que dice hay que intensificar las sanciones económicas, ojo, todo esto en el 2019, no ahora, no cuando empezó la ocupación militar, sino en el 2019, hay que intensificar las sanciones económicas, hay que aislar a Rusia, hay que hacer una campaña internacional de prensa para desprestigiar a Putin, etcétera. Y sobre todo, en el capítulo militar dice, la primera cosa que tenemos que hacer, textual, es instalar armas letales en la frontera entre Rusia y Ucrania, cosa de provocar la reacción de Rusia. Esto lo dijeron, lo escribieron, está escrito, yo tengo una copia de eso, como la pueden tener ustedes buscándola en la internet, en el 2019, pese a lo cual Putin intentó dialogar con Estados Unidos y con la OTAN sobre este tema, no le dieron absolutamente le prestaron la menor atención, y el tipo se cansó y el 22 de febrero dijo, bueno, ya que esto no quieren hablar, voy a arrasar con Ucrania, que es lo que está haciendo, ¿no?, y lo que va a seguir haciendo mientras Estados Unidos siga alimentando con armas e incluso con tropas mercenarias a Ucrania, y sometiendo a la población ucraniana a unos sufrimientos espantosos, indecibles, con este payaso criminal de Zelensky, que ha consentido hacer de su país el campo de batalla de una pelea que no es de Ucrania con Rusia, es de Estados Unidos con Rusia. Esa es mi interpretación, que por otra parte no tiene nada de original, porque cuando uno mira lo lee a los analistas más valorados dentro de Estados Unidos, la interpretación es básicamente la misma, salvo por supuesto lo que Chomsky llama el pensamiento oficial, que, bueno, el pensamiento oficial dice cualquier cosa, de que todo es una expresión de la vocación imperialista de Rusia, etcétera. Lo que no te dicen es por qué tenían estos planes, por qué provocar con armas letales a Ucrania, por qué la OTAN, en lugar de disolverse como tendría que haberse disuelto, ¿verdad?, se fortaleció y se extendió hasta la propia frontera de Rusia. Y cuando Putin le dice a Estados Unidos, miren, ¿qué pensarían ustedes si nosotros instaláramos armas nucleares en la frontera en Tijuana entre México y los Estados Unidos? ¿Cuál sería la reacción del gobierno de los Estados Unidos? Es una pregunta demoledora, porque se sabe muy bien que Estados Unidos no demoraría, no como demoró Putin 3 años, no demoraría ni una semana atacar con todo su arsenal militar convencional y no convencional a México. Bueno, esa es la cosa, ¿no es cierto? La visión propagandística, te digo más, si tengo un minuto porque es una nota casi de color, pero muy significativa. Hasta el día 21 de febrero del año pasado, cuando uno leía la prensa europea, sobre todo en Inglaterra, el Guardian, ¿no es cierto? Sí. Es un periódico bien interesante. Sacaba titulares como "Bienvenido a Ucrania, el país más corrupto de Europa".
Claro, sí,
y
sí,
Zelensky,
sí.
Y a Zelensky lo presentaban, ¿verdad?, como un mafioso, un cretino, un tipo sin ningún nivel, cómplice de todas las los crímenes y los delitos y los actos de corruptela.
Muchísimas notas sobre los nazis en Ucrania también, ¿no? Eso desapareció
totalmente.
También.
Sí, y sí. De repente, de la noche a la mañana, el país más corrupto de Europa, ¿verdad?, con los nazis, aquellas bandas feroces de tipo, ¿no es cierto?, se transformaron en angelitos inocentes, víctimas de un autócrata desalmado como Putin. Digo, esta historieta que hace una película en Hollywood para engañar a la gilada, pero no la vendas como un análisis riguroso de la situación internacional. El tema, lo que a mí me preocupa es que esta película está muy difundida y que, bueno, a Alberto Fernández le saquen ahora un compromiso salir así nosotros en defensa de la Ucrania amenazada y olvidarnos de que acá la gran amenazada es Rusia. Ojo, yo no creo que Rusia sea bajo ningún punto de vista un modelo, ¿no es cierto?, ni que Rusia sea socialista, ni que represente mi ideal de lo que puede ser una sociedad, pero objetivamente es un país que ha sido permanentemente agredido por sus vecinos. Los polacos la invadieron, los suecos la invadieron, estoy hablando siglo XVIII, ¿no es cierto?, los alemanes la invadieron, los franceses la invadieron y todos cobraron. Y estos van a volver a cobrar de vuelta. Hay una regularidad. Y digo, además, porque, qué sé yo, luchan por la defensa de su patria, sí, amenazada. Sí, sí, sí. ¿Qué tiene que hacer la OTAN en las fronteras con Rusia? Rodeada, además, Rusia de bases militares por el norte, por el sur. Digo, en fin, me parece que la Argentina tiene que mantenerse, digamos, en una postura de mucho equilibrio. No digo romper el vínculo con Estados Unidos, pero no dejar que Estados Unidos haga nuestra política exterior. Pero cuando lo veo a Santiago Cafiero muy entusiasmado con Zelensky, sí, y me recorre una cosa fría por toda la espalda, ¿viste? Digo, bueno, ¿qué van a hacer esto? ¿Van a enrolarnos en esta guerra? ¿Van a hacer lo que hizo Menem, de mandar barquitos ahí al Golfo? Y después tuvimos los dos grandes atentados, ¿te acuerdas? La AMIA, sí, la embajada de los Estados Unidos, digo, no sé, vamos a ver.
Aquí lo hablábamos, sí, sí. No, otros días hablábamos de todo esto que está pasando en el mundo y lo veíamos o lo analizábamos también como una especie de momento bisagra a nivel mundial, pero bisagra que desde hace cuánto tiempo que venimos diciendo que el capitalismo está en crisis, que este sistema geopolítico mundial tiene que cambiar, que bueno, suponiendo que Dios nos escucha y que la difuntita Correa atiende nuestras súplicas y tenemos o vamos hacia un mundo más humano, más ecológico, más igualitario. ¿Qué tiempos lleva un proceso histórico de cambio?
Y son procesos largos, mira, porque el capitalismo está con una crisis muy muy seria, pero todos los que plantean diagnósticos catastróficos a corto o mediano plazo, a mi manera de ver, están equivocados. Es un sistema que tiene una resiliencia muy grande todavía, tiene instrumentos de poder fenomenal. Hay un solo país en el mundo que tiene más de 800 bases militares en los 5 continentes. Uno solo. Y que es el gran guardián del capitalismo a nivel mundial. Es decir, basta con que un país cualquiera intente hacer algo que implique una tentativa de buscar una salida hacia un postcapitalismo, que es urgente y necesaria, porque el capitalismo está poniendo en riesgo la sobrevivencia de la especie humana, inmediatamente es atacado. Entonces, no va a ser tan inmediato, pero puede haber pasos importantes en la medida en que se configure un mundo multipolar, ¿no es cierto?, en donde ya Estados Unidos y sus aliados occidentales no sean los que mandan en el mundo y que haya un mayor equilibrio, y esto ya está comenzando a plasmarse, esto es algo que estamos viendo ya en estos días. Bueno, podemos avanzar lentamente hacia un sistema internacional más equilibrado, en donde no existan las inequidades fenomenales que hay en este momento. Pero es un avance muy lento, muy difícil, y los poderes establecidos no van a ceder el terreno fácilmente. Estados Unidos quiere seguir siendo el mandamás en el mundo, ¿verdad? Lo que pasa es que ya no puede, y no puede aunque quiera, ¿verdad? Porque tiene rebeliones por todas partes, países que salen de la línea de lo que Washington había trazado. El ejemplo más rutilante de las últimas semanas es Arabia Saudita. Arabia Saudita, que se le da vuelta, hace un acuerdo con China, hace un acuerdo con Irán y lo deja a Estados Unidos en una situación totalmente desairada. Esto, ¿de qué habla? Y habla de que hay una declinación en el poderío norteamericano a nivel mundial. Esta es la verdad, y reaccionan con furia y se aferran a nosotros. El drama de todo esto es que nosotros somos los vecinos, ¿te das cuenta? Y vos sos vecino de un tipo que está enloquecido, furioso, que tiene una sociedad que se le cae en pedazos. Ha habido en lo que va del año 83 tiroteos a mansalva en los Estados Unidos. Esto es la prensa infame que domina a este continente, toda la prensa hegemónica, no dice una palabra. 83, el informe oficial, hay varias instituciones norteamericanas, ONGs, que hablan dedicadas al estudio de lo que ellos llaman mass shootings, ¿no? O sea, tiroteos a mansalva. 83 en lo que va del año. Creo que tenemos, ¿cuántos días? 60, estamos más, casi a un promedio de un tiroteo por día. Ayer en Nashville, anteayer, murieron 3 chicos y 4 profesores en una escuela. Entra un loco y dispara. Digo, un país que se está cayendo en pedazos. Y todavía tienen el tupé de presentarse como líderes de la democracia, los derechos humanos en el mundo. Son, como dice mi amigo Max de Lupe, una gran estafa, pero una estafa fenomenal. ¿Te das cuenta? Entonces, qué sé yo, en ese contexto, ¿qué podemos esperar? Ellos van a resistir, sostener el capitalismo, el capital
hasta el último, sí,
con todos los recursos que tienen a su mano. Va a ser una pelea muy, muy larga. A mí me encantaría ver el desenlace, pero por mis años no me hago absolutamente la menor ilusión, ni siquiera de ver el primer tiempo de ese partido, ¿te das cuenta? Va a ser una pelea muy larga, pero necesaria, porque la humanidad está en peligro. Y a ver, Chomsky, y perdón que me extiendo tanto, Chomsky no es un delirante, es un hombre de una seriedad científica absolutamente ejemplar. Cuando él dice, estamos a menos de un minuto ya de lo que el boletín de científicos atómicos de Estados Unidos dice, llegamos a un punto de no retorno en la destrucción del medio ambiente y la posibilidad de una guerra termonuclear. No es una afirmación propagandística. Estamos viendo que Estados Unidos está prefiriendo llegar a un enfrentamiento atómico con Rusia con tal de evitar de que Rusia gane la guerra en Ucrania. Guerra que por el debate fue provocada por ellos. O sea, provocaron la guerra, hicieron todo lo posible para provocar la guerra. Rusia entra en la guerra y ahora no quieren que gane, y si ven que puede ganar, están dispuestos a desatar una guerra atómica de la cual nadie se salvaría, porque no es que sería un intercambio de bombas entre San Petersburgo, Moscú, Londres, París y eventualmente alguna que llegue a San Francisco o llegue a Nueva York. No, porque el famoso invierno nuclear, ¿verdad? Claro. Porque no sería que tirarían una bomba. Una vez que alguien aprieta el botón, bueno, lo que viene después es un número incalculable de dispositivos nucleares que se tirarían de ambos lados, para no hablar de otros que se meterían en el baile y que empezarían también a tratar de eliminar a sus rivales apelando al arsenal atómico. Y con ese invierno nuclear prácticamente no veríamos el sol en ningún lugar del planeta, por lo menos durante 10 años. Con lo cual quiere decir que se acaba la agricultura, desaparece gran parte de las especies animales que dependen de los productos, ¿verdad?, de la naturaleza, de las zonas verdes, de los pastos, de los arbustos, de lo que sea. Esta gente está dispuesta a correr ese riesgo con tal de evitar que Rusia prevalezca en la guerra, o con tal de evitar que Rusia pueda decir yo también quiero seguridad para mis fronteras. Entonces, estamos en presencia de un escenario realmente en donde predomina una locura, y fíjate lo que les voy a decir, en donde dentro de este escenario así apocalíptico, el tipo más sensato dentro de todo esto es nada menos que Donald Trump, imagínense. Claro, porque Trump, que por supuesto es otra figura detestable, pero es mucho más inteligente que Biden y toda la camarilla y Blinken y todos esos mediocrones que están ahí y que tienen el maletín nuclear con la botonera nuclear a su alcance. Trump viene diciendo, mire, están todos locos, ¿qué le va a pasar? Él no es que lo haga por humanista, ¿no? Porque se le arruinan los negocios, un tipo que está pensando solo en cómo hacer guita, ¿no es cierto? Y hacer guita como presidente de los Estados Unidos. Pero ve el peligro de una guerra termonuclear y lo ha dicho de una manera notable. Ahora, qué mal que estamos para que sea un hombre
nuestro referente,
como Donald Trump, que sea el que le diga. Claro, el que le diga a los norteamericanos, che, ojo que mirá que se acaban todos los negocios, buenos, malos, los campos de golf que tengo ahí en Mar-a-Lago, todo eso, no queda nada de eso, porque no vamos a ver el sol por lo menos durante 10 años, y vamos a estar respirando, en fin, una cosa así, te digo, es muy lamentable todo esto, esta historia, ¿verdad? Y por eso me enojo además con los gobiernos europeos de una cobardía y de una vileza pocas veces vista. Porque yo te puedo admitir que un pequeño país de América Latina, digo pequeño no por los en términos morales, pero por nuestra debilidad política, incluso países grandes como Argentina, México, Brasil, digo grandes territorialmente, Colombia, somos países que no tenemos fuerza. Pero digo, cuando vos ves una Alemania postrarse de rodillas, ¿no es cierto?, castrarse económicamente al consentir que le revienten el gasoducto Nord Stream 2, que era la condición para la competitividad de la industria alemana y europea, para que ellos pudieran competir con los chinos, y encima poco menos que agradecerle a Estados Unidos, es este personaje Olaf Scholz, que es un mediocre pero de cuarta. Y la bronca que tengo es muy grande. O Josep Borrell, el canciller de la Unión Europea, que corría por izquierda a Felipe González en los años 90, y ahora está hecho un otanista desaforado, que quiere avanzar en escalar la guerra hasta llegar al punto de la guerra termonuclear. Te da mucha bronca, ¿no? Gente que realmente debería ser un ejemplo de estadistas y se han convertido simplemente en una marca chifles al servicio de lo que Estados Unidos diga. Pero bueno.
Atilio, nos gustaría seguir escuchándote una hora.
No, perdone.
Es un placer, es que tenemos que cerrar el programa. Si no, seguimos, la verdad que sí, estamos todos pero fascinados escuchando el análisis.
Mira, en algún momento voy a pasar ahí por la Universidad de San Juan, tengo ahí pendiente una invitación, así que sí.
¿Cuándo más o menos?
No tengo todavía fecha porque estoy recién organizándome, pero seguramente...
Bueno, cuando vengas, venís por la radio, ya viniste alguna vez, pero sí, bueno, sí.
Hacemos un...
Acá hacemos un programa especial.
Con todo gusto.
Dale.
Bueno.
Un abrazo enorme.
No se olviden de visitar a la difunta Correa.
Hay que ponerle todas las fichas.
Estamos en manos de ella, nada más.
Gracias. Chao, un abrazo, hasta luego.